El tema de esta noche es la salud mental de acuerdo con las enseñanzas del Buda. En realidad quiero tocar una serie de puntos que me parecen importantes con relación al concepto de salud mental basado en las enseñanzas del Canon Pali o el Tipitaka. Entonces vamos a tocar ciertas cosas y después vamos a volver sobre estos puntos que a mí me parecen muy importantes, sobre todo desde el punto de vista psicológico. Ahora, en el Dhammapada, que es la obra más famosa de las enseñanzas del Buda, el Buda dice que la salud es la mejor ganancia. ¿No? O sea, de que de todo lo que uno puede tener, lo mejor es la salud. O sea, uno puede tener dinero, ¿cómo se dice? Salud, dinero y amor. ¿Se dice así aquí? Bueno, entonces salud es lo primero. El Buda dice que la salud es la mejor ganancia. Y nosotros encontramos un pasaje canónico, que se lo voy a leer ahora, porque hace 2500 años el Buda reconoce que existen dos tipos de enfermedades, la enfermedad física y la enfermedad mental. Entonces esta distinción entre enfermedad física y enfermedad mental nosotros lo tenemos en el Canon Pali, y precisamente hay un pasaje canónico que lo voy a leer ahora con relación a esto, los dos tipos de enfermedad, y a partir de ahí quiero desarrollar sobre todo acerca de la enfermedad mental de acuerdo con el budismo y cuál es la diferencia, cómo ve el budismo la enfermedad mental y la relación de esto, cómo se ve de acuerdo con la psiquiatría o la psicología moderna, la salud mental, la diferencia que existe entre la perspectiva budista y la perspectiva de la ciencia médica occidental y la psiquiatría y la psicología. ¿Sí? Porque un poco lo que creo que es importante en esto es de que para poder tratar la enfermedad mental, una vez que lo definamos y lo entendamos, lo más importante es partir de una teoría de la enfermedad mental correcta. Si nosotros no partimos de una teoría correcta de la enfermedad mental, uso el término teoría, ¿no? Entre comillas, porque bueno, de acuerdo con el budismo, esto no es una teoría, esto es la realidad, pero como vamos a tratar de hacer un puente entre lo que el Buda enseñó y la ciencia médica moderna y occidental, entonces prefiero usar el término teoría. Entonces, si nosotros partimos de un entendimiento, una teoría correcta de lo que es la enfermedad mental, nosotros vamos a tener la habilidad quizás de tratar efectivamente la enfermedad mental. Pero si nosotros partimos de una teoría de la enfermedad mental que no corresponde con la realidad, cualquier tipo de tratamiento o terapia que nosotros utilicemos no va a ser tan efectiva. De hecho, hay una persona que es fundador del Centro en México hace más de 11, 12, 13 años, que él es médico psiquiatra, y precisamente hablando un poco de este tema recientemente, me comentaba, estábamos hablando con respecto a la depresión, y precisamente de un artículo que había aparecido en un periódico en Estados Unidos con relación a la depresión, y él me comentaba de que el tratamiento de la depresión a través de drogas y medicinas, muy poca gente en realidad responde favorablemente a este tipo de tratamiento a largo plazo. Me comentaba, de acuerdo, no sé la estadística en este momento. Y las personas de que respondían favorablemente no tenían una cura de acuerdo con esta, con la medicina, con las drogas. Entonces a uno le surge la pregunta si si realmente la teoría que uno tiene con relación a la enfermedad mental o los trastornos mentales de la ciencia moderna es una teoría realmente que es correcta con relación a esto. Entonces vamos a tocar estos temas y después vamos a dejar un tiempo al final para discutir, ¿no? Esto es algo muy importante. Y de hecho el budismo tiene mucho que aportar con relación a la enfermedad mental o la salud mental, y también mucho que ayudar a la ciencia moderna y a la psicología y a la psiquiatría. De hecho hay muchos psicólogos y psiquiatras modernos, sobre todo en Estados Unidos, que están en la actualidad utilizando lo que se llaman terapias cognitivas para tratar, o sea, distintos tipos de trastornos mentales, ¿no? Y aparentemente hay buenos resultados con relación a este tipo de, que se llama terapias cognitivas, que están basados precisamente en la enseñanza del Buda acerca de la práctica del cultivo de la atención y otras cosas. Si ustedes están interesados, después les puedo dar referencias con relación a esto. Pero vamos a leer ahora este pasaje canónico donde tenemos por primera vez este reconocimiento en el budismo de que hay dos tipos de enfermedades: la enfermedad física y la enfermedad mental. El Buda dice lo siguiente: Bhikkhus significa monjes. El Buda se está dirigiendo a los monjes. Bhikkhus, hay dos enfermedades. ¿Cuáles son las dos? La enfermedad física y la enfermedad mental. Bhikkhus, se ven seres que están libres de enfermedad física por 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 años y aún más. Pero Bhikkhus, es difícil de encontrar seres en este mundo que estén libres de la enfermedad mental aún por un momento, excepto aquellos que han eliminado los contaminantes de la mente. Entonces este es un pasaje muy importante para nosotros, porque el Buda dice de que hay gente que no se enferma y muere sano, ¿no? No tiene enfermedades, o hay gente que rara vez se enferma físicamente, pero es muy difícil de encontrar a una persona que esté libre de la enfermedad mental. Eso es lo que el Buda está diciendo. Y además el Buda nos está dando una información adicional, que la presencia de los contaminantes o las impurezas mentales es lo que nos indica si una persona está sana o no. Entonces nosotros aquí tenemos una concepción radical, yo diría, de lo que es la salud y la enfermedad mental. Porque en la modernidad, o de acuerdo con la medicina occidental o la psiquiatría, o sea, este principio de que Buda está utilizando en realidad no aplica. Porque que uno tenga, por ejemplo, enojo en un momento, ¿no? O, no sé, preocupación o sentido de culpa, que son todos contaminantes de la mente, de acuerdo con la enseñanza del Buda, hace que uno tenga una mente enferma en ese momento, ¿no? De acuerdo con la medicina moderna, con la psiquiatría, ese no es un criterio que nosotros utilizamos para decir que esta persona está enferma, y es con razón, porque esa persona en realidad no está enferma, ¿no? Pero aquí hay cosas muy importantes que nosotros tenemos que entender, porque cuando el Buda dice de que uno tiene enfermedad mental, cuando existen estos contaminantes o estas impurezas mentales en la mente, ¿no? El Buda está hablando desde la perspectiva de lo que nosotros llamamos las realidades últimas, ¿no? En realidad, cuando uno tiene, por ejemplo, preocupación o ansiedad, angustia, miedo, culpa, etcétera, o sea, uno, de acuerdo con la medicina moderna, uno no está enfermo, ¿no? Pero uno tiene un estado mental que, de acuerdo a la enseñanza del Buda, es un estado mental que es insano. Entonces, en realidad lo que el Buda nos está dando a nosotros es el origen de todas las enfermedades mentales, los trastornos mentales, en estas impurezas mentales, ¿no? Entonces esto es realmente importante para nosotros, porque aquí nosotros tenemos que entender la diferencia entre lo que se llama la realidad última y la realidad convencional. Lo que primero existe en la mente de los seres son estas impurezas mentales, ¿no?, que es lo que se denominan realidades últimas. Y después de que existen estas impurezas mentales en la mente de los seres, esas impurezas mentales se manifiestan de distintas maneras, con cierta intensidad, con ciertas modalidades, de acuerdo a cierto tipo de patrones, ¿no?, influyendo en nuestro comportamiento, ¿no? Entonces es lo que en última instancia son los trastornos mentales, ¿no?, que en la modernidad se catalogan de acuerdo a diferentes grupos. O sea, no sé si aquí hay algún psicólogo, o sea, de acuerdo a la Asociación Americana de Psiquiatría, ¿no?, tenemos trastornos de afectivos, o sea, como por ejemplo la depresión, o ¿no?, trastornos de la personalidad, ¿no? Entonces hay distintos grupos o categorías. Entonces, la diferencia del enfoque de la enseñanza del Buda con relación al enfoque de la medicina moderna es que la medicina moderna ve a los seres de acuerdo a los síntomas y de acuerdo a el comportamiento, ¿no? Entonces, si uno va, digamos, a un médico moderno, psiquiatra o psicólogo, entonces lo que normalmente uno, generalmente hablando, lo que hace es, le pregunta a uno, ¿no?, y uno le dice, yo tengo esto, entonces esta persona toma nota de todas las cosas de que uno está reportando, entonces después va a este manual de que tiene, entonces hace una comparación con los síntomas que uno le reporta, entonces de acuerdo a esa comparación, entonces uno ubica, digamos, a esta persona de acuerdo a los distintos trastornos que pueden ser afectivos o de personalidad, etcétera. Y entonces en base a eso está, digamos, el tratamiento de que uno va a recibir. Y de acuerdo a la escuela de psiquiatría, entonces puede haber tratamiento a través de drogas o medicinas, o a lo mejor de psicoterapia, o etcétera, ¿no? Pero eso es básicamente el enfoque moderno con relación a determinar cuál es el problema que este individuo tiene. Entonces, reportan los síntomas, entonces hay un manual que es el patrón estándar, o sea, entonces en base a eso los síntomas, hay un match, hay, ¿no?, una concordancia entre los síntomas y lo que dice el manual, entonces uno dice, esta persona tiene una depresión leve, o esta persona tiene una fobia, o esta persona tiene, no sé, una psicosis, o sea, ya es un problema diferente, ¿no? Entonces, esa es la forma, ¿no?, que normalmente, y bueno, nosotros tenemos diferentes tratamientos de acuerdo a diferentes escuelas. A lo mejor, con Freud se inició un tratamiento de psicoterapia, después, o sea, ahora hay mucho más énfasis en los tratamientos a través de medicinas y de drogas, bueno, y de acuerdo al tipo de trastorno que el individuo tenga, ¿no? Ahora, lo que nosotros es importante que mencionemos aquí es de que el enfoque de la medicina moderna es un enfoque que ve la realidad convencional. Y el enfoque del Buda es un enfoque que ve la realidad última. Pero la realidad convencional que ve la medicina o la moderna, la psiquiatría moderna, está basada en las realidades últimas de la mente, porque es a partir de ahí que se originan los trastornos psicológicos que se catalogan ahora, no sé, de tantas formas diferentes, ¿no? Entonces, eso es muy importante que nosotros comprendamos. O sea, la persona que tiene depresión, de acuerdo con el diagnóstico de la psiquiatría moderna, los manuales de psiquiatría, en realidad, esa depresión que esa persona tiene está ligada con cierto tipo de impurezas mentales que son realidades últimas de la mente, ¿no? Entonces, esas impurezas mentales que son las realidades últimas de la mente ocurren en una cierta modalidad, en una cierta forma. Entonces, eso hace de que estos psiquiatras modernos puedan catalogar, digamos, a todos esos síntomas que la persona con depresión reporta, ¿no?, como depresión. Pero esa depresión en realidad está asociada con una cierta raíz que nosotros llamamos la raíz del enojo o la aversión, ¿no? Entonces, de acuerdo con el budismo, lo que nosotros podemos hacer es catalogar a todas los trastornos mentales que uno puede encontrar, por ejemplo, en este manual americano de psiquiatría. O sea, eso se actualiza regularmente con los distintos tipos de trastornos mentales. Entonces, nosotros podemos catalogar cada uno de todos estos trastornos mentales que está en este manual, ¿no?, de American Psychiatric Association, de acuerdo a las impurezas mentales que son las realidades últimas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos catalogar, por ejemplo, a la depresión como perteneciendo a la raíz del enojo. Nosotros podemos catalogar a las fobias, por ejemplo, que pertenecen también a la raíz del enojo. Entonces, nosotros nos podríamos tomar el trabajo, o sea, yo no lo he hecho, pero identificar, digamos, cuál es el trastorno mental de acuerdo a este manual y determinar exactamente, de acuerdo con las realidades últimas, cuáles son las impurezas mentales predominantes en ese tipo de trastorno, ¿no? Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque el origen de lo que nosotros llamamos depresión, de lo que nosotros llamamos fobia, de lo que nosotros llamamos psicosis, está, digamos, en estas realidades últimas. Y si nosotros podemos trabajar directamente con esas realidades últimas, ¿no?, nosotros podemos eliminar o atenuar, digamos, lo que en el sentido convencional nosotros definimos o conceptualizamos o le damos una etiqueta como depresión o como fobia, etc. Porque en realidad, de acuerdo con el budismo, lo único que existe son las realidades últimas. Y una persona, ¿cómo se dice una persona que tiene depresión? Una persona depresiva o un deprimido, no sé, ¿no? No existe. Es una realidad convencional. O una persona que tiene fobia, en realidad no existe de acuerdo a la realidad última. Es una realidad convencional. Ahora, no significa que esta persona no tenga esos síntomas y que esté muy mal y de que necesite ayuda. Por favor, entendamos bien esto. Pero, en realidad, lo que existe son las realidades últimas que alimentan, digamos, esos síntomas y que hace que muchos de nosotros, que cuando uno tiene eso es insoportable, ¿no? Que uno no puede vivir con eso, se necesita realmente tener ayuda y recurrir a alguien. Pero en realidad, los síntomas de la depresión están alimentados por esas impurezas mentales o esas raíces insanas que pertenecen a las realidades últimas de la mente, ¿no? Normalmente, uno experimenta ciertos síntomas, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene depresión, ¿no? O sea, normalmente tiene poca motivación, ¿no? Tristeza, angustia, incertidumbre con relación al futuro. O sea, hay una serie de cosas o características, ¿no?, que permiten definir esto. Y hay un grado de intensidad también, ¿no? Hasta el punto de que hay personas de que tienen tal grado de depresión que cometen suicidio, se suicidan, ¿no? Pero en realidad, esos síntomas que esa persona experimenta, por más que sean intensos o insoportables, no es algo que esté continuamente en la mente de esa persona. Esos síntomas ocurren en determinados momentos, en determinadas condiciones. Entonces, de acuerdo con el budismo, decir que una persona es un depresivo o una persona es un fóbico es un concepto que nosotros le estamos adosando o le estamos colocando a ese individuo porque tiene cierto tipo de síntomas, pero esos síntomas no son síntomas permanentes. Y esos síntomas están alimentados por estas impurezas mentales. Entonces, esto es realmente importante para, desde la perspectiva del budismo, como yo les comentaba anteriormente, la teoría de la enfermedad. O sea, que si nosotros partimos de la teoría correcta, nosotros vamos a tener la posibilidad, a lo mejor, de ayudar a estas personas a salir de esta situación. Pero si nosotros partimos de la teoría incorrecta, de considerar que los síntomas es la enfermedad, y el concepto que nosotros le damos de acuerdo a este manual de psiquiatría, ¿no?, es la enfermedad, ¿no? Entonces, quizás nosotros no estamos partiendo de la teoría correcta para tratar, ¿no?, y solucionar este problema, ¿no? Porque la teoría correcta es identificar la causa inicial y tratar de hacer algo con relación a esa causa inicial y quitar esa causa inicial. Entonces, si nosotros quitamos la causa inicial, que son esas impurezas mentales, que son las realidades últimas, nosotros vamos a eliminar los síntomas que hacen que una persona diga que tenga depresión, que tenga fobia o cualquier otro tipo de trastorno mental. Por supuesto que esto en teoría suena bien convincente, pero vaya a decirle a una persona que tiene depresión, ¿no?, y explicarle esto y o sea, la persona necesita ayuda inmediatamente, ¿no? Entonces, o sea, esto lo que yo estoy diciendo no está descalificando para nada los tratamientos, ¿no?, que se están utilizando, se tratan de utilizar. Pero si nosotros podemos entender de que eso está originado en las realidades últimas de la mente, ¿no?, y eso está identificado con cierto tipo de raíces mentales, nosotros podemos encontrar, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, cierto tipo de prácticas que pueden atenuar esas raíces o incluso evitar el surgimiento de esas raíces. Por ejemplo, trastornos mentales como la depresión están asociados con raíces de enojo o aversión. Entonces, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, la forma de trabajar con esas raíces es cultivando lo que nosotros llamamos las moradas sublimes, ¿no?, que son la práctica de amor benevolente o compasión, ¿no? Y muchas veces el objeto del amor benevolente y la compasión es uno mismo, ¿no? Nosotros normalmente nos han enseñado que nosotros tenemos que cultivar amor benevolente y compasión hacia los demás, pero muy pocas veces nos han enseñado, a lo mejor en esta cultura, que nosotros de la misma manera tenemos que cultivarlo y practicarlo hacia nosotros mismos. Entonces, en la medida de que nosotros logremos aprender estas herramientas y aplicarlas, y en este caso aplicarla hacia nosotros mismos, nosotros podemos atenuar estas raíces que que son el origen, en realidad, de todos los trastornos mentales. Y en la medida que nosotros podamos atenuar esas raíces, nosotros podemos evitar o atenuar la manifestación de los síntomas. Y en la medida que nosotros logremos atenuar la manifestación de los síntomas, en realidad desaparece la realidad convencional de la depresión o de la fobia, etc. Entonces, por eso, o sea, es muy importante, como dije anteriormente, que nosotros partamos o partir de la teoría correcta de lo que es la enfermedad mental. Y afortunadamente nosotros en este discurso tenemos que el mismo Buda dice de que la enfermedad mental, ¿no?, es la presencia de las impurezas mentales en la mente de cada uno de nosotros. Ahora, hay muchas cosas aquí. Desafortunadamente no he tenido tiempo de preparar una presentación como... pero cuando tenga tiempo voy a preparar una presentación y voy a tratar de organizar un poco más todas estas ideas que estoy lanzando aquí con relación a esto. Ahora, si ustedes leen en el Abhidhamma, en la tercera canasta, nosotros tenemos una definición de la salud y la enfermedad. Y yo les voy a leer aquí estas definiciones que nosotros tenemos de salud y enfermedad en el Abhidhamma. Entonces, el término que se utiliza en el Abhidhamma es akusala, es uno de los términos. Hay varios términos para referirse a algo que es insano, o es algo enfermo. Y akusala tiene cuatro significados. El primero es algo mentalmente malsano. Entonces, cuando nosotros tenemos estas impurezas en la mente, se dice de que en ese momento la mente está enferma. Enferma, bueno, a lo mejor es muy fuerte, pero hay un desbalance, un desequilibrio en nuestra mente, aunque eso surja por un momento. Entonces, hay una desarmonía, hay algo que no está bien. Por ejemplo, cuando uno tiene, por ejemplo, preocupación, o uno tiene ansiedad, o uno tiene culpa, o uno tiene envidia, ¿no? O sea, hay muchos tipos de impurezas mentales que pueden surgir. Entonces, cada vez que surge ese estado, nosotros podemos, la mente está malsana, ¿no? Sin que, digamos, los psicólogos o psiquiatras digan que uno está enfermo, pero en ese momento la mente está malsana. Entonces, ese es el primer término de que se utiliza. Y el segundo término que el Buda utiliza es moralmente censurable. Esto es bien interesante. Cuando la mente está malsana, se dice de que eso moralmente es censurable o criticable. Es bien interesante porque, no sé, muchos de nosotros a veces experimentamos, ¿no? Ansiedad, preocupación, o sea, miedo, culpa, ¿no? Remordimiento, ¿no? Estados mentales, algunos, ¿no? En realidad son estados mentales privados, internos, ¿no? Que, a no ser de que uno los comparta con otras personas, son propios de uno mismo, ¿no? Pero el Buda dice de que esos estados mentales, aunque sean privados, individuales, propios, esos estados mentales son moralmente censurables, ¿no? Y entonces uno se pregunta, ¿pero moralmente censurables por quién? ¿O por quiénes? ¿Quién sabe lo que uno tiene en la mente? ¿No? Moralmente censurable o moralmente criticable por aquellos que no tienen esos estados. Entonces ese es el criterio, que son aquellos que han purificado la mente, como los Budas y los Arahants. Entonces ese es el segundo criterio que nosotros encontramos, que aquello que es malsano es moralmente censurable. Y aquello que es malsano y moralmente censurable se dice de que es no diestro, no es hábil, ¿no? O sea, de que nosotros, el término en pali significa que es como si uno no estuviera agarrando la realidad correctamente. Por ejemplo, si uno, hay ciertas plantas que son filosas, ¿no? Entonces uno para poder tomar y agarrar esa planta tiene que saber cómo agarrarlo, porque no, si no se va a cortar la mente, la mano, ¿no? Entonces, de la misma manera, este tipo de estados que son malsanos y moralmente censurables se dicen de que no son diestros, que no son hábiles, o sea, que nosotros no sabemos agarrarlos correctamente. Nosotros estamos agarrando esa experiencia de una manera incorrecta. Entonces, esa es la tercera descripción que nosotros tenemos. Y la cuarta descripción, y esto ya tiene que ver con toda la cuestión de la del Dhamma, va más allá de la psicología. La cuarta descripción es que esos estados que son malsanos, moralmente censurables, no diestros, son productores de malos resultados o de efectos desfavorables. Entonces esto es, ya se escapó de la psicología, y porque esto tiene que ver con la ley de la condicionalidad o la causa y efecto. De acuerdo con el budismo, cada vez que nosotros hacemos surgir uno de estos estados en nuestra mente, no solamente nuestra mente está malsana, es moralmente censurable, nosotros estamos agarrando esa realidad de una manera no diestra, sino que también ese estado genera una potencialidad en cada uno de nosotros de producir un efecto desfavorable en nuestra continuidad mental y física. Esto es religión ya, por decir así, porque eso no se puede demostrar, pero es algo que el Buda dice que ocurre de esa manera. Cada vez que nosotros hacemos surgir un estado malsano, ese estado, además de ser malsano, censurable, no diestro, ese estado, por haberlo hecho surgir, porque nosotros lo hemos hecho surgir en nuestra mente, genera una potencialidad en nuestro continuo. Y cuando las condiciones sean favorables o propicias, esa potencialidad va a generar un efecto en nuestra propia continuidad, en otro momento diferente, que no es bueno, ¿no? Entonces, esa es la forma que nosotros que se describe, en, sobre todo en la Abhidhamma, lo que es una impureza mental o algo que es insano. Entonces nosotros tenemos todas esas cosas malas. Lo sano es lo opuesto. Lo sano es mentalmente saludable, ¿no? Lo sano es moralmente incensurable. Lo sano es diestro o hábil. Y lo sano es algo que genera una potencialidad en nuestra continuidad de buenos resultados, ¿no? Entonces nosotros aquí tenemos claramente identificado la cuestión de la salud mental y la enfermedad mental, de acuerdo con el budismo. Y aquí hay una cosa muy importante, que estos estados no pueden coexistir en un mismo momento, en una continuidad mental determinada. O sea, si uno tiene en un momento determinado un estado sano, ese estado sano es incompatible con un estado insano. Es por decir así, yo estoy sentado en esta silla, otra persona hasta que yo me vaya no puede sentarse aquí. Entonces, de la misma manera, un estado sano no puede coexistir con un estado insano. Entonces esto es bien importante desde el punto de vista psicológico, ¿no? Porque lo sano es sano y lo insano es insano, y en la continuidad mental de un individuo puede haber sano e insano, ¿no? Y estos son los criterios para identificar y determinar qué es lo sano o qué es lo insano. Entonces, cuando una persona practica el cultivo de la atención y progresa en el cultivo de la atención y en la habilidad de observar las cosas que ocurren en su continuidad mental y también en su cuerpo, esa persona va a comprender o va a poder discernir estos dos diferentes niveles de realidad. El nivel de la realidad última, que es el nivel donde las impurezas mentales surgen, y el nivel de la realidad convencional, que es el nivel de los síntomas, ¿no?, que una persona tiene cuando, por ejemplo, tiene depresión o fobia, etc. Y cuando nosotros tenemos esa habilidad de navegar, por decir así, entre esos dos niveles de realidad, porque nosotros a través del cultivo de la atención y el desarrollo de las facultades mentales podemos ver esos fenómenos que van ocurriendo en nuestra continuidad, nosotros no vamos a quedarnos atascados, por decir así, en la parte de la realidad convencional, que es normalmente en el nivel en el cual, digamos, los psicólogos, los psiquiatras, a uno lo van a catalogar como depresivo, como fóbico, como neurótico, etc. No significa que uno no va a seguir teniendo esos síntomas, pero uno va a discernir y comprender de que esos síntomas que uno tiene tienen su origen en ese otro nivel de realidad, que es la realidad última de la mente. Entonces, ese es un poco el fundamento de las nuevas terapias con relación a la depresión y todos estos trastornos mentales que se llaman las terapias cognitivas. Ahora hay ciertos en Occidente, en Estados Unidos y en Inglaterra, personas de que están utilizando, por ejemplo, estas técnicas de cultivo de atención, mindfulness, para tratar, por ejemplo, personas que tienen depresión y todo eso, basándose en estos principios, ¿no? Entonces esto es realmente importante para nosotros. Ahora, pero hay otra cosa que es realmente importante, que como dije anteriormente, que es necesario que nosotros partamos de una teoría correcta de la enfermedad o el trastorno mental para poder tratarlo. Nosotros hemos tocado algunos puntos, pero hay un punto que es realmente fundamental aquí. Y de acuerdo con el Buda, y como nosotros vemos, el Buda diferencia entre lo que es la enfermedad física y la enfermedad mental. Y la diferencia no solamente es en que la enfermedad física, no sé, es un dolor que tengo en la rodilla o, no sé, o tengo un problema en el hígado o en el riñón, y la enfermedad mental es la presencia de las impurezas mentales. La diferencia no es solamente el dominio de la enfermedad física es la materia, el dominio de la enfermedad mental es la mente. La diferencia, de acuerdo con el budismo, está en la causa o en la condición. Porque, de acuerdo con nuestros textos, la enfermedad física, generalmente hablando, es difícil generalizar, generalmente hablando, es el resultado de condiciones pasadas, ¿no? Entonces, no sé, por cualquier condición que sea, ¿no?, uno tiene un problema en la rodilla o tiene un problema en el hígado, y o tiene un problema en el riñón o lo que sea, en el corazón. Entonces, porque hay una serie de condiciones, entonces uno tiene ese tipo de enfermedad física. Entonces, de acuerdo con el budismo, la enfermedad física normalmente es resultante. Cuando uno tiene la enfermedad física, es el resultado de condiciones, ¿no? Entonces hay un determinismo generalmente hablando, ¿no? Con relación a la enfermedad física. Entonces, uno tiene que buscar, o sea, bueno, entonces un tratamiento a ese problema una vez que eso ocurrió porque hay un determinismo. Por supuesto de que a veces uno puede detectar los síntomas antes de que eso llegue a un, ¿no? Un estado posterior, y entonces a lo mejor el tratamiento es mejor, pero normalmente hay un determinismo y una relación de condicionalidad con relación al pasado, con el presente. Pero con relación a la enfermedad mental, de acuerdo con la enseñanza del Buda y especialmente con el Abhidhamma, no existe determinismo. Nosotros mismos las creamos a las enfermedades mentales. Ahora, ¿qué significa esto? O sea, yo por esa razón, o sea, yo le llamo a esto enfermedades de, yo no sé cómo traducirlo en español, illnesses of choice, enfermedades, o sea, de que uno mismo las genera, uno mismo las elige. O sea, porque desde el punto de vista de las enfermedades mentales, lo que ocurre es que uno tiene una reacción, digamos, una reacción incorrecta, digamos, con relación a una experiencia adversa. Entonces, cada vez que nosotros tenemos una experiencia adversa, ¿no? Suena el teléfono y a uno le dicen: vamos a prescindir de usted en el trabajo. Mañana ya no venga, ¿no? Uno tiene 55 años, 60 años, entonces uno, ¿qué va a hacer después? Entonces, por supuesto, eso es una condición, ¿no? Para que uno tenga depresión, ¿no? O sea, cualquier persona, o sea, ¿no? Por más que practique, o sea, hay muchas condiciones en la vida que pueden venir de afuera o de adentro, o incluso por causas orgánicas o lo que sea. O sea, uno le dice que uno tiene una enfermedad incurable, también hace uno se puede enfermar psicológicamente. Entonces, normalmente nosotros tenemos condiciones adversas que pueden ser de distintos tipos, ¿no? Estas condiciones adversas normalmente están fuera de nuestro control, ¿no? Si a uno le llaman por teléfono y le dicen ya no tiene más, no puede, no venga más a trabajar, o si uno le llama por teléfono y le dice, no sé, usted le tiene esta enfermedad o todo eso. Entonces esa experiencia o esa condición adversa es algo que está determinado, ¿no? Hay condiciones a lo mejor acumuladas, pero en ese momento se cumplió la maduración y a uno le hicieron una llamada telefónica y le dijeron que uno ya no vaya a trabajar, ¿no? Entonces eso es algo que uno tiene que experimentar y enfrentar, es una circunstancia, ¿no? Pero nosotros, no obstante estamos en esa circunstancia, en ese momento nosotros tenemos una elección con relación a cómo relacionarnos con esa experiencia que nosotros estamos recibiendo. Entonces nosotros tenemos la opción ahí, o la posibilidad de reaccionar de una manera o reaccionar de otra. Entonces, de acuerdo con el budismo, todos los trastornos mentales, aunque parezca, o sea, una generalización así demasiado grande, se generan de esa relación que existe entre las condiciones que se nos presentan a nosotros y cómo reaccionamos con esas condiciones. Y la forma que nosotros reaccionamos con estas condiciones determina que nosotros tengamos un problema mental o no lo tengamos. ¿no? Por supuesto de que uno tiene que llegar a una depresión con esto. Yo le estaba contando a mi amigo Ben, de que ahí cuando vine aquí a través de Miami, y el pasaporte mío tiene una cubierta que normalmente le pongo, y no sé en qué momento saqué la cubierta, ¿no? Y cuando pasé por seguridad para tomar el vuelo de conexión a Montevideo, ya no tenía la cubierta, ¿no? Entonces, bueno, y ahí entonces empieza esa preocupación, porque ahí tenía una tarjeta de la aerolínea. Entonces uno se preocupa, o sea, ¿en dónde dejé esto? Entonces buscarlo, ¿no? Y la ansiedad y todo. Entonces, ¿cómo uno no reacciona con relación a estas cosas? Que muchas veces, o sea, uno las genera uno por falta de atención o descuido o por cosas de que vienen de afuera. Pero normalmente uno está continuamente reaccionando, por decir así, con relación a las experiencias que se le van presentando. Entonces, las enfermedades mentales, de acuerdo con el budismo, todas responden a una reacción no diestra de uno mismo con relación normalmente a experiencias que no son buenas y que normalmente están determinadas por cosas de que uno no tiene control. Entonces, por esa razón, a este tipo de enfermedades mentales en el budismo sería bueno darle el nombre de, como yo le digo, llamo en inglés, illnesses of choice, que son, uno mismo está escogiendo reaccionar de una manera con relación a algo adverso, cuando en realidad uno podría reaccionar de una manera diestra o hábil con relación a esa experiencia que siempre va a ser adversa. Entonces, si nosotros entendemos las enfermedades mentales de esta perspectiva, y suponiendo que esta teoría, ¿no? Porque, bueno, de acuerdo con el Buda es así, pero suponiendo que esta teoría sea la teoría correcta, yo no sé si ustedes se dan cuenta de las implicaciones con relación a la terapia. Porque una cosa es de que uno vaya al médico y uno dice, no sé, aquí tengo un problema muscular y que, no, y no sé, aquí no puedo mover el brazo y entonces, bueno, y, entonces ahí eso es el resultado de algo, ¿no? A lo mejor un mal estiramiento, ¿no? Puede haber distintas condiciones. Y la forma de resolver ese problema en el punto físico es, o sea, uno realmente es un enfermo de algo que ya está determinado, ¿no? Entonces, a uno le ponen, no sé, una medicina, algo, y entonces eso que ya está determinado probablemente se mejore. Entonces uno se mejora de una enfermedad física. Pero eso es muy diferente que cuando uno va a un médico, psicólogo, un psiquiatra, ¿no? Y uno le describe los síntomas que uno tiene, y el psiquiatra o el psicólogo cataloga todos esos síntomas y dice, usted tiene depresión, usted tiene fobia. Pero en realidad, por más seria que sean este tipo de trastornos mentales, esos trastornos mentales son trastornos que uno mismo está produciendo momento a momento, porque uno no tiene una forma diestra o hábil de tomar esas experiencias adversas que uno experimenta continuamente. Entonces, desde el punto de vista, si esa teoría es correcta, que nosotros estamos exponiendo, la terapia con relación a los trastornos mentales es muy diferente a la que normalmente se aplica. Porque en vez de decirle a la persona que viene a uno, o sea, usted tiene depresión, yo tengo mucha compasión, o sea, lo tenemos que ayudar y todo lo demás, uno tiene que ser franco y directo y decirle no. O sea, aquí el problema es de que usted no está relacionándose correctamente con esa experiencia. Y la forma de mejorar esto es que usted aprenda a relacionarse con su experiencia de una manera diferente. Entonces, en realidad, uno está generando esa enfermedad, uno mismo, momento a momento, y la forma de tratar esa enfermedad es enseñarle a uno una manera hábil de relacionarse con eso, ¿no? En vez de seguir una serie de terapias que, como les comentaba y que me comentaba este psiquiatra, a lo mejor son paliativos o que en realidad en el largo plazo, o sea, no van a curar ese problema, porque uno no está partiendo de un entendimiento correcto de este trastorno o de este tipo de enfermedad. Entonces esto realmente es muy importante, ¿no? Porque si nosotros si este es el entendimiento, esta es la teoría correcta, entonces cuando una persona viene con un trastorno psicológico X, entonces nosotros tenemos que enseñarle, ¿no?, a relacionarse con eso de una manera diferente, porque son esas continuas reacciones con relación a experiencias adversas que hace de que esa persona, o sea, esa persona se está enfermando a sí mismo, momento a momento, porque no tiene un conocimiento correcto de lo que está ocurriendo. Y entonces, y por supuesto de que existe lo que se llama en la enseñanza del Buda la condición de asociación y la condición de repetición. Entonces, en la medida de que uno repite algo incorrectamente, eso no solamente se continúa la continuidad de uno, sino que eso se incrementa, ¿no? Entonces eso, ¿no?, se va haciendo cada vez más serio, ¿no? Entonces, si esta es la teoría correcta, entonces la forma de tratar este tipo de trastornos mentales o psicológicos debería ser diferente. No digo de que uno no deje de usar estas drogas o medicinas paliativas y todo eso, porque realmente eso funciona, ¿no? Pero para poder realmente curar o resolver ese problema se requiere una teoría correcta, ¿no?, y enseñarle al individuo a relacionarse diferentemente con las circunstancias adversas que uno experimenta, ¿no? Ahora, muchas veces estas circunstancias adversas son desconocidas. Por ejemplo, en el caso de las fobias, yo no sé si alguien tiene fobia, pero de acuerdo con estos manuales hay más de 500 tipos de fobias diferentes, ¿no? Y si alguna persona alguna vez ha experimentado una fobia, muchas veces uno no sabe por qué, pero uno tiene fobia, ¿no? Por ejemplo, hay gente que tiene fobia al agua, a hablar en público, estar en lugares cerrados, a estar en mucha gente. Entonces, hay muchos tipos de fobias diferentes, ¿no? Y entonces uno se encuentra en esas circunstancias, uno no sabe por qué, pero uno tiene, o sea, una aversión intensa, ¿no?, a estar en esas circunstancias, y entonces uno tiene ese tipo de estados mentales, ¿no? Entonces eso es una fobia. Pero en realidad el mecanismo es lo mismo. Si yo voy, por ejemplo, y estoy en un lugar cerrado, ¿no?, entonces esa es una circunstancia adversa que, entonces, si yo puedo evitar esa circunstancia, la voy a evitar, pero a veces no la puedo evitar. Entonces, si estoy en esa circunstancia adversa, ¿no?, si yo puedo entrenar mi mente a tener una reacción hábil con relación a esa experiencia, entonces ese problema se puede atenuar o disminuir o eliminar. No digo que sea fácil, porque la fobia es algo, o sea, es una aversión irracional muchas veces con relación a experiencias, ¿no? Pero a través del cultivo de la atención y el desarrollo de la mente es posible que nosotros podamos trabajar con eso. Entonces esto es realmente importante con relación a la salud mental, a diferencia de la salud física, Y en el mundo moderno la gente a veces le da más importancia, o sea, a la cuestión de la salud física, ¿no? Cuando en realidad lo más serio es la salud mental, ¿no? Porque normalmente los problemas de salud física son resultados de condiciones y es algo que está determinado, ¿no? En los textos Pali se dice de que hay varias causas de la enfermedad física. Es muy interesante las causas de la enfermedad física en los antiguos textos budistas. Se dice de que hay 8 causas de la enfermedad física, ¿no? Y la teoría, o sea, es desequilibrio en los humores, en los distintos humores. Por ejemplo, el bilis, la flema, el aire y conflicto entre estos tres elementos. Entonces, esas son causas de enfermedad física. Y también se dice por el cambio de estaciones, el cambio climático, eso también puede ser una causa de enfermedad física. Y por falta de cuidado y atención del cuerpo, por ejemplo, eso también se dice de que es una causa de enfermedad física, ¿no? Si uno come demasiado, por ejemplo, no sé, carbohidratos o grasas o, no sé, sodio, ¿no? Por ejemplo, eso ahora se sabe, ¿no? Que, o sea, uno abusa de este cierto tipo de cosas. Entonces, esas son condiciones que después se van acumulando y genera un problema de salud física. Y por circunstancias externas, ¿no? Por ejemplo, viene una persona, uno está en el lugar erróneo, en el momento erróneo, ¿no? Y a uno lo atacan o lo matan, ¿no? Y el número 8 es por el resultado de las acciones pasadas, del karma pasado. Entonces, en el budismo se reconoce que el problema de la salud física puede tener distintas causas, y no solamente, bueno, estas causas pueden funcionar en conjunto, muchas de estas, ¿no? Pero normalmente la enfermedad física es el resultado de condiciones. Entonces, cuando uno tiene un problema, normalmente eso ya está determinado. Entonces, bueno, uno trata de eliminar esa enfermedad eliminando las causas y aliviar los síntomas, ¿no?, de esa enfermedad. Pero con relación a la enfermedad mental, como ustedes vieron, al estar originada por las impurezas mentales, la explicación es diferente, ¿no? Entonces, las impurezas mentales surgen en nuestra mente por diferentes condiciones. Pero siempre el Buda dice de que nosotros tenemos esa opción de tener una reacción diestra con relación a la experiencia que se nos presenta en el momento presente. Entonces, en el Anguttara Nikaya, el Buda habla de una persona que va de la oscuridad a la luz. Es un símil que el Buda utiliza. Y esto es bien interesante, porque lo que el Buda quiere decir aquí es de que una persona que va de la oscuridad a la luz es una persona de que enfrenta circunstancias muy desfavorables en la vida, ¿no? Como por ejemplo el ejemplo que le estaba dando, ¿no? O a lo mejor una persona tiene circunstancias de pobreza, de miseria, de situaciones materiales muy difíciles, ¿no? Entonces, todas esas circunstancias, o sea, digamos, es la oscuridad, ¿no? O sea, uno tiene circunstancias adversas. Pero uno puede ir de la oscuridad a la luz si uno sabe relacionarse de una manera diestra con esas circunstancias desfavorables, ¿no? Entonces, uno va de la oscuridad a la luz cuando uno, no obstante, tiene el mundo se cae, por decir así, y uno tiene una forma diestra de relacionarse con eso. Pero uno puede ir de la oscuridad a la oscuridad cuando uno tiene circunstancias adversas y se relaciona de una manera no diestra con esas circunstancias adversas. O uno puede ir de la luz a la oscuridad cuando uno tiene todo lo bueno del mundo, ¿no? Y bienestar, riqueza, fama y todo lo que ustedes quieren llamar, y uno se relaciona de una manera no diestra con esas cosas buenas que uno tiene. O uno puede ir de la luz a la luz cuando uno tiene todo lo mejor y uno se sabe relacionar correctamente, ¿no? A través de la generosidad y con lo que uno tiene, ¿no? Entonces, con relación a la enfermedad mental, entonces es importante que nosotros comprendamos esto de esta manera, y esto en realidad está haciendo referencia a lo que en el budismo llamamos la responsabilidad individual, ¿no? O lo que se llama una creencia correcta, o lo que se denomina recto entendimiento. ¿Por qué a una persona le pasan estas cosas? ¿Por qué uno recibe la llamada mañana ya no venga a trabajar? ¿O por qué uno encuentra situaciones difíciles? ¿Por qué? En realidad no sabemos por qué, pero uno las experimenta, ¿no? El Buda dice, bueno, eso es el resultado del karma pasado de cada uno, ¿no? Uno lo puede llamar como quiera, pero independientemente de que nosotros sepamos o no sepamos las causas, esas cosas nos pasan a nosotros, ¿no? Y lo que se llama responsabilidad individual o creencia correcta o recto entendimiento es aceptar responsabilidad de esas cosas de que nosotros nos pasan, aunque nosotros no sepamos por qué nos pasan, ¿no? Y si nosotros aceptamos responsabilidad, nosotros nos estamos relacionando correctamente con eso, ¿no? Pero si nosotros no aceptamos responsabilidad de esas circunstancias adversas, nosotros quizás podemos responsabilizar a otras personas, o, ¿no?, o buscar, ¿no?, razones por diferentes a nuestra responsabilidad individual. Y entonces, si nosotros no nos relacionamos correctamente, si no estamos aceptando responsabilidad, entonces nosotros no tenemos lo que se llama una creencia correcta con relación a esa experiencia que nosotros tenemos. Entonces, en el fondo de todo, el concepto de salud mental o enfermedad mental en el budismo gira alrededor de este punto fundamental, que es si uno tiene una creencia correcta con relación a lo que uno experimenta, o si uno tiene una experiencia incorrecta con relación a lo que uno experimenta. Entonces, si nosotros partimos de una creencia correcta, y independientemente de saber por qué nos pasa o no nos pasa, aceptamos responsabilidad de eso, entonces nosotros tenemos las herramientas para poder trabajar con ese tipo de problemas mentales. Pero si nosotros no tenemos la creencia correcta y, no sé, rehuimos responsabilidad, o buscamos asignar responsabilidad a cosas o personas fuera de nosotros, entonces nosotros no vamos a relacionarnos correctamente y nosotros vamos a estar generando todo este mecanismo de enfermedad mental. Entonces, todo esto en el fondo gira alrededor de esto que en el budismo se llama en pali samaditi, que es recta creencia. Y recta creencia es aceptar responsabilidad de lo que nosotros experimentamos, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros tengamos creencia correcta, nosotros la probabilidad de tener enfermedad mental se disminuye, ¿no? En la medida que nosotros tengamos una creencia incorrecta, la probabilidad de tener enfermedad mental aumenta. Entonces esto es realmente importante, ¿no? Que nosotros comprendamos. O sea, el concepto de la salud y la enfermedad mental gira alrededor de una creencia en el budismo con relación a la realidad. Y si ustedes leen en el Canon Pali, el opuesto de la creencia correcta es lo que se llama la creencia incorrecta o las concepciones erróneas. Y las concepciones erróneas son creencias que nosotros heredamos, adoptamos, generamos nosotros mismos con relación a la realidad, que no son reales, ¿no? Nosotros normalmente generamos creencias con relación a la realidad, miles de cosas, y hay muchas de esas cosas que nosotros generamos como creencias, nosotros las adoptamos o las heredamos, que no son creencias correctas de acuerdo con la enseñanza del Buda. Y el problema de una creencia incorrecta es de que niega la responsabilidad individual, ¿no? Y cuando uno niega la responsabilidad individual, entonces ahí se genera toda esta cadena, ¿no? Donde comienza el problema de la enfermedad mental. Entonces, por esa razón, es muy importante en el budismo partir de una creencia correcta, ¿no? Y la creencia correcta es este asunto de la responsabilidad individual. Ok, un punto más quiero tocar, que es la relación entre la enfermedad física y la enfermedad mental, ¿no? Ahora, hay una relación de la enfermedad física hacia la enfermedad mental, y hay una relación de la enfermedad mental hacia la enfermedad física. Ahora, ustedes que han meditado pueden comprender cuál es la relación entre la enfermedad, digamos, el dolor, ¿no? Como explicamos hoy día. El dolor puede ser solamente dolor, o puede ser también dolor y aversión, ¿no? O puede ser enojo, a veces cuando uno tiene dolor, tiene todo ese tipo de estados mentales. Entonces, a partir de la enfermedad física, digamos el dolor, uno puede tener también enfermedad mental. O, a partir de la enfermedad física, uno puede evitar tener enfermedad mental. Entonces, esa es la relación que existe entre la enfermedad física y la enfermedad mental. O sea, que puede haber dos posibilidades, ¿no? Ahora, ¿cuál es la relación que existe entre la enfermedad mental y la enfermedad física? Es solamente una, de acuerdo con la enseñanza del Buda. Si uno tiene impurezas mentales, generalmente esas impurezas mentales son estados que afectan a la materia. Y específicamente las impurezas mentales con raíz en el enojo y la aversión. Entonces, por ejemplo, yendo a la definición de enfermedades modernas, como la depresión, que está ligada con la raíz del enojo, o la aversión, o la fobia, ¿no? Entonces, ese tipo de trastornos mentales están asociados con la raíz del enojo. Entonces, cuando uno tiene ese tipo de trastornos, como la depresión o la fobia, uno no solamente está generando un problema mental, sino de que, de acuerdo con las enseñanzas de la Abhidhamma, esas mentes insanas que están asociadas con la depresión o la fobia, etcétera, generan propiedades materiales, que son propiedades materiales malas. Entonces, la relación que existe de la parte mental a la parte física es de que esos estados mentales enferman al cuerpo. Por supuesto de que eso depende de la intensidad de la impureza mental y también de la continuidad a lo largo del tiempo. Pero generalmente hablando, o sea, eso tiene un efecto nocivo sobre la materia. Y la característica de estos estados mentales con estas raíces es tal de que se genera momento a momento una cierta continuidad de propiedades materiales que son nocivas, ¿no? Entonces eso también es algo que nosotros tenemos que considerar, ¿no?, con relación a las enfermedades mentales, de que mientras más tiempo uno tiene un problema de un trastorno mental determinado, sobre todo con raíz en el enojo, etcétera, o sea, uno está aumentando la probabilidad de que uno tenga, digamos, una enfermedad física, ¿no? Porque eso es una continua generación de propiedades materiales que no son buenas en cada uno de nosotros. Entonces eso también es una consideración que nosotros tenemos que ver, ¿no?, con relación a las enfermedades mentales, a los trastornos mentales, que eso eventualmente puede enfermar el cuerpo y hacerlo morir, ¿no?, de acuerdo con la enseñanza de Buda, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que quería compartir. Y ahora, hay una cosa más aquí, que es que de acuerdo con la definición moderna de trastornos mentales, hay algunas, por ejemplo, enfermedades como la psicosis, ¿no?, a la esquizofrenia, ¿no? Entonces, este tipo de trastornos están asociados con una raíz diferente que la raíz del enojo, y es lo que se llama la raíz en pali moja, que es delusion, que, o sea, yo no sé, no, en español no hay una traducción buena para delusion, sí, o sea, que la mente, o sea, ve incorrectamente la realidad, ya, o sea, que cuando uno tiene este tipo de trastornos, la raíz predominante es esta otra raíz, que es lo que es la raíz que se llama moja en pali, que es una raíz que hace de que uno tenga una visión no solamente distorsionada, sino incorrecta de la realidad. Normalmente nosotros tenemos, sin estar, digamos, enfermos en eso, una visión incorrecta de la realidad, porque nosotros no estamos viendo la realidad de acuerdo a las características de impermanencia, etc. Pero eso, o sea, puede llegar a agudizarse, ¿no?, al punto, ¿no?, de que uno no solamente no vea eso, sino de que uno vea algo de más, ¿no?, aparte de no ver eso. Entonces, estos trastornos, digamos, como la psicosis, la esquizofrenia, etcétera, están asociados.
¿El Alzheimer también?
Lo que pasa es que, claro, el Alzheimer sería más o menos igual. Lo que pasa es que muchos de estos trastornos, pero el Alzheimer es una enfermedad física, ¿o?
Sí.
Es física.
Es
¿no? O sea, porque muchas de estas enfermedades mentales tienen origen orgánico, no necesariamente son cuestiones mentales. ¿Cómo? O sea, la Alzheimer puede ser un origen orgánico. Entonces, como la mente, de acuerdo con el budismo, está basada en la materia, entonces si la materia no está sana, la mente sobre la cual, o sea, la materia sobre la cual esa mente está basada no está bien, ¿no? O sea, hay una relación entre la mente y la materia, ¿no? Por ejemplo, si uno no tiene el sentido de la vista bien, o sea, uno no va a ver bien. Si la materia del ojo no está bien, o sea, uno no va a tener una buena conciencia, no va a poder ver correctamente. Entonces, hay una relación entre la conciencia y la materia, ¿no? Ahora, una última cosa, que también son cosas importantes aquí, es de que de acuerdo con el budismo, la mente es una realidad última, diferente que la materia, ¿no? Y la mente es una realidad última que no obstante está ligada con la materia, es una realidad diferente. O sea, la mente no es un resultado, o como a veces se dice, un hiperfenómeno de la materia. De acuerdo con el budismo, la mente es una realidad última diferente. Entonces, es muy importante comprender esto, porque también, si nosotros partimos de la teoría correcta, nosotros vamos a poder tratar correctamente, ¿no?, la enfermedad mental. O sea, de acuerdo con el budismo, la mente no es el cerebro, ¿no? No obstante, hay una relación entre la mente y el cerebro. La mente, de acuerdo con el budismo, es una realidad última diferente, ¿no?, que el cerebro o que la materia.
No hay materia.
¿Cómo?
Que no hay materia.
No hay materia. La mente es una realidad inmaterial que es real y es diferente, ¿no? O sea que eso, a lo mejor esta teoría, digamos, budista, no necesariamente está aceptada por la mayoría de la ciencia moderna. No obstante, hay médicos y psiquiatras que adhieren a esta teoría. La mayoría de la ciencia moderna cree que la mente es un resultado, un hiperfenómeno de la materia, ¿no? Pero la teoría correcta, de acuerdo con el budismo, la creencia correcta es de que la mente es una realidad diferente, dependiente de la materia, pero es una realidad diferente. Entonces, bueno, estas son cosas que quería compartir y que la próxima voy a tratar de...
Queda ahora cómo empezar.
¿Cómo?
¿Cómo empezar?
Pues, o sea, cultivando la atención, ¿no?, y entendiendo correctamente esta... cómo uno se relaciona con las experiencias que uno tiene, partiendo de un recto entendimiento de responsabilidad individual, ¿no? Entonces, todas esas son formas o, digamos, estrategias hábiles.
Perdón, podría ser que uno se hace responsable frente a cualquier eventualidad mala y pensar que, bueno, con tener ira, eso nos va a hacer mal y no vamos a lograr nada. Podría ser un principio.
Ya, o sea, comprender eso y no solamente comprender, sino que cuando esas circunstancias son así, que la reacción de uno sea una reacción hábil, diestra.
Una pregunta, había una pregunta para hacer, porque fue muy interesante, pero entre todas, quisiera sacar, a ver, preguntar sobre un denominador común: las impurezas mentales. ¿Cuáles usted habló? ¿Qué serían las causas, grosso modo, de las enfermedades? A su vez, las impurezas mentales serían efectos de acciones pasadas, según me parece haber entendido.
No, no.
Que son sui generis.
Las impurezas mentales, o sea, efecto no es un término. Un término feliz, digamos, en este caso. Las impurezas mentales surgen porque nosotros no tenemos lo que se llama una correcta consideración de la realidad. Hay un término en pali que se llama ayoniso manasikara, que ese término es muy difícil de traducir, pero es como lo estaba explicando. Nosotros tenemos una experiencia desfavorable, ¿no? Por ejemplo, uno está sumido en la pobreza, digamos. Tiene 5 hijos que mantener y una esposa, ¿no? O sea, esa es una condición fuertísima para que uno vaya y robe, ¿no? Para alimentar a su familia y a su esposa, ¿no? Pero en último, de acuerdo con la enseñanza del Buda, uno tiene una elección ahí. Entonces uno puede escoger no hacerlo. Entonces, el hecho de que uno escoja robar, por decir así, ahora no estamos hablando de enfermedad mental, sino de ética, ¿no? Que uno escoja robar o no robar, no es algo que esté determinado, sino que es una opción que uno tiene, por más que uno esté en el fondo del pozo, por decir así. Entonces, lo mismo es con relación a la enfermedad mental. Las impurezas mentales surgen porque nosotros no tenemos una apreciación correcta de la realidad, ¿no? Y entonces, en la medida que nosotros tengamos una apreciación correcta de la realidad, esas impurezas mentales no van a surgir, ¿no? Entonces, eso, de acuerdo con el budismo, es la, o sea, no hay una causalidad, un determinismo, digamos, con relación a las impurezas mentales.
Y no vamos a tener el efecto tampoco.
Claro.
Okay, o sea que hay un libre albedrío.
Hay un libre albedrío con relación a las impurezas mentales. Ahora, el libre albedrío es mucho más fácil de entender a nivel ético. Pero el nivel de surgimiento de impurezas mentales, o sea, se requiere un gran desarrollo mental para evitar que esas impurezas mentales surjan. Porque yo puedo tener impurezas mentales, ¿no? Pero yo, con el libre albedrío, yo puedo evitar, no sé, usar lenguaje incorrecto, hacer causa de sufrimiento a los demás, ¿no? Entonces ahí hay libre albedrío. Pero ejercer el libre albedrío al nivel de la impureza mental para que no surja en mi mente, eso ya requiere así un nivel de desarrollo aún mucho más profundo. ¿Sí ven?
Me parece muy valioso el enfoque, ¿no? Todo el tema de la responsabilidad individual, el libre albedrío y demás. Ahora, la vida uno lo coloca en situaciones muchas veces muy difíciles, ¿no? Y las más difíciles no son en la donde uno recibe la cosa mala, sino donde uno hace la cosa mala. Supongamos el caso del despido, en donde hay del otro lado alguien que despide, y ese que despide muchas veces está en circunstancias donde o despide o es despedido, y donde uno está haciendo un daño a una familia con cuatro hijos que van a parar a la miseria o no tienen más trabajo. Entonces, frente a esa circunstancia, uno surge la culpa, la angustia, ¿no? Impurezas mentales que a uno lo pueden empujar a la depresión. Frente a esas circunstancias, si uno las lleva a un extremo, como en situaciones en la vida donde o mata o es matado.
Sí.
Porque, bueno, en Argentina había un servicio militar obligatorio y si uno no lo hacía e iba a la guerra, a uno lo metían en cárcel, entonces había una cantidad de complicaciones ahí, éticas, morales y demás.
Ajá.
Digo, frente a esas circunstancias, supongamos en el caso del despido, la sanidad mental significaría no tener culpa.
Con relación a la persona que está despidiendo al otro.
Claro.
Claro.
Ahora, no tener culpa también es ser un verdugo de una situación. Entonces, hay situaciones, o sea, yo creo que lo valioso de todo esto son las herramientas que el Buda le da a uno. Ahora, la enfermedad y la sanidad son como un gran abanico, donde uno está muy, muy sano o muy, muy enfermo.
Ya.
Y ahí hay toda una cosa, uno está bastante sano, un poco menos sano, sano y enfermo, bastante enfermo.
¿No? Sí, claro.
Y me parece que uno en la vida va oscilando en eso. Entonces hay momentos donde uno dice, bueno, sí, me están por despedir o me despidieron, yo puedo o deprimirme o tener una actitud un poco más... ver la imagen más grande y no hacerme daño, porque si me hago daño es peor todavía.
Claro.
Ahora, si uno hace daño a otro frente a una circunstancia de difícil salida, digamos, me parece que es medio inevitable enfermarse un poco y bueno, con el
no, claro.
tiempo el olvido lo volverá a uno un poco más sano.
Sí, claro. No, claro, o sea, que está bueno lo que tú dices, o sea, porque aquí, ¿no? O sea, yo daba el ejemplo de que, bueno, uno recibe la llamada, pero bueno, pero hay uno que está llamando, ¿no? Ahí. Y esa persona que está llamando en realidad, ¿no? Puede a lo mejor enfermarse mentalmente, ¿no? ¿No? Por ser el que está despidiendo, ¿no? Porque, ¿no? Por todo lo que tú dices, por la culpa, por el remordimiento, ¿no? O sea, que uno sabe que uno está despidiendo a una persona, ¿no? Que no va a tener, ¿no? Y todo eso. O sea, de que sí, o sea, la realidad es es implacable, ¿no? O sea, uno está de un lado, de otro, ¿no? Y bueno, y si uno está del lado del despedido, entonces, bueno, uno ya sabe lo que va a experimentar, pero si uno está del lado del despedidor, ¿no? Entonces también uno más o menos puede predecir lo que uno va a experimentar, y, ¿no? Y también toda la cuestión del libre albedrío ahí, ¿no? ¿No? Y también lo que pasa es de que tú tocas un tema importante ahí, que es la parte mental por parte de la persona que es despedida y la parte ética por parte del despedidor, ¿no? Porque, o sea, las acciones no, la persona que está despidiendo al otro es más, toca más la cuestión ética, ¿no? Y la persona que está recibiendo eso, ¿no? Es un resultado, ¿no? O es lo mismo la persona, ¿no? De que, por ejemplo, mata a otro, ¿no? Entonces, la persona que muere en realidad está recibiendo el resultado, ¿no? O supongamos, ¿no? Que no se muere, que lo hirieron, para que siga experimentando, va a perseguir un poco de sufrimiento. Pero la persona de que está cometiendo la acción, está realizando una acción, una transgresión, ¿no? Entonces, normalmente las relaciones entre los seres humanos se dan en esos términos, ¿no? Pero si uno escoge la ética, uno se sale de ese circuito, digamos, ¿no? Entonces uno no está generando sufrimiento a los demás y el otro no está experimentando sufrimiento por parte de uno. Entonces uno no está generando condiciones para que la otra persona tenga un problema de trastorno mental y todo eso. O sea, de que por eso ahí es como donde la ética se enlaza con la salud mental.
Pero la ética, ¿no? Es como una intención, porque la realidad es que lo está decidiendo.
¿Cómo?
La ética tomada desde la intención de la ética.
En realidad la ética va más allá de la intención, porque es la intención hecha acción. Esa es la ética en el budismo, ¿no? Porque yo con la intención no despido a nadie. Tengo que levantar el teléfono, ¿no? Y decirle a la persona, ¿no? Y transmitirle eso y todo eso. Entonces hay lenguaje, ¿no? Y acciones corporales ahí.
La intención del despido, ¿no? De la acción.
Sí, la intención del despido. O sea, la intención del despido...
Y del despedidor.
Del despedidor. La intención hace que uno tome la decisión, ¿no?
Tal vez con ese despido hace que otras personas no sufran, no tengan hambre porque...
Está la condicionalidad ahí también, o sea, de que entonces esa empresa a lo mejor va a seguir existiendo, porque si uno no despedía a toda esta persona, o sea, no iba a maximizar los beneficios, entonces la empresa, entonces en vez de perder, ¿no? Entonces esa acción, a través de la condicionalidad, va a beneficiar a otros, ¿no? Que a lo mejor van a perder el trabajo, a lo mejor un mes, dos meses, cinco meses adelante. Entonces está toda la cuestión de la condicionalidad aquí,
pues,
¿no?
Caso,
o sea, de que no es una cosa simple.
Es no tener culpa.
¿No?
Sí, es no sentir culpa.
Claro.
Pero,
a ver.
Permiso. Primero agradecer la charla. Yo durante la charla estuve muy tentado de interrumpir con el sudor en la mano. Porque tenía un conflicto. Sí, porque escuchaba muy atentamente. Quiero comentarles una cosa: esa estratificación psiquiátrica que se hace es real, es el DSM-4, pero antes se hace otra estratificación, que es el 2, una estructura psicótica y una estructura neurótica.
Claro.
Y esto funcionaba bien para una estructura neurótica, pero no funcionaba para una estructura psicótica. Y ese era mi conflicto, y era mi. Porque yo decía. Pero y entonces, si todo es un problema de esta contaminación mental, ¿cómo explico la psicosis y la herencia? ¿Sí? ¿Cómo explico, por ejemplo, una psicosis infantil, un autismo infantil?
Importante.
Entonces, yo escuchaba muy atentamente y hablaban de depresión y de fobias, que justamente estamos hablando de una estructura neurótica y funciona muy bien.
Afectividad, mood disorders, ¿no?
¿Verdad? Sí.
Yeah.
Digamos, si partimos de esto de darnos cuenta, ahí nos podemos dar cuenta, pero hay otras estructuras que no nos podemos dar cuenta. Y ahí me dejó muy tranquilo.
O sea, cuando hablé de la ignorancia y todo eso.
Exacto, porque esto es como psicología budista para una estructura neurótica.
Sí, 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 sí.
Lo que pasa es de que la...
dar cuenta.
Está muy bien lo que dice. Lo que pasa es de que la parte psicótica, ya eso es palabras mayores, ¿no? O sea, por eso, ¿no? Eso ya es una cosa que tiene que ver la herencia, el karma y muchas cosas más ahí, ¿no? Entonces, por eso ya lo ponemos un poco al lado, ¿no?
Sí, es una cosa que no sé.
Sí, adelante. Diga. ¿Qué más querés?
No, que después que aparece esto, fue como para mí, fue un uff, porque tiene sentido. Y tuve miedo que me dijera, no, es un tema de karma. Que eso sí me hubiera. Porque hay una cuestión biológica, hereditaria, genética.
Ah, yo ahora me perdí. No es tema de karma cuando es hereditario.
Sí, o sea, si es hereditario es una cuestión de karma.
Sí. Yo no le puedo decir a un padre o un niño autista, es un problema de karma.
No, pero no es necesario.
Bueno, o sea, una cosa es lo que uno le puede decir o no, pero otra cosa es lo que es. ¿No?
¿No?
A ver, pero perdón. Sí, pero le quiero preguntar a él. O sea, ¿cómo sería una cuestión autista? Entonces, ¿cuál es la explicación que uno le da a un padre, digamos? ¿Cuál es la causa que se reconoce?
Multicausal. Ajá. No hay una sola causa.
Pero entonces más o menos
lo hereditario, lo biológico, el funcionamiento eléctrico del cerebro está ahí.
Pero entonces si es hereditario hay un determinismo ahí, ¿no?
Sí, pero una cosa es explicar en términos occidentales cómo pueden ser esos, y otros explicar en términos de karma dentro de una sociedad occidental. Que es lo mismo que el paradigma biomédico y el paradigma biopsicosocial dentro de psiquiatría cuando hace las extrapolaciones de las terminologías.
Ajá.
Y ahí hay otros problemas más, que dependiendo de qué paradigma se esté trabajando es el diagnóstico que se va a dar.
Claro, entonces volvemos al mismo tema de la teoría correcta, ¿no?
Sí, claro, sí.
Con relación al paradigma, ¿no?
Sí, sí.
Si nosotros partimos de una teoría incorrecta, la probabilidad de que nosotros podamos ayudar es menor que si partimos de una teoría correcta.
Es que el diagnóstico es una intervención arbitraria, porque como vos decías al principio, no existe el fóbico. Hay síntomas en determinado tiempo, y como decía el señor, se transita. O sea, yo hoy no estoy fóbica, podría ser una definición de mí.
Claro.
Pero no es justo tampoco que me califiquen a mí por ciertos síntomas que tengo a veces.
Claro,
sí,
claro.
Pero eso es en la neurosis, pero hoy, por ejemplo, si yo tengo psicosis, digo, hoy no estoy psicótico, porque es estructural y ahí es crónico. Sí. Eso está bárbaro en la neurosis.
¿Y la psicosis entonces?
Soy psicótico.
¿Todo el tiempo?
Hasta que me muera. Sí, ¿qué? Lamentablemente es como un espejo, es como un vidrio.
Es la diferencia entre entender la impermanencia y no entenderla.
Sí, pero no. O sea, pero por ejemplo, un momento. Por ejemplo, entonces uno es psicótico hasta que se muera.
Hasta que se muera.
No hay cura.
Es como un vidrio. No hay cura, hay compensación. Es como un vidrio, le tiro una piedra y se rompe, lo puedo poner cinta adhesiva y sostenerlo y sigue funcionando como vidrio, no entra el frío, puedo mirar
pero
para
bueno,
afuera, pero está roto.
Pero por ejemplo, o sea, esta persona que es psicótica.
¿Sí?
Entonces esa persona, ahora, entonces, preguntas, ¿no? Preguntas. ¿El psicótico duerme?
Duerme.
¿Y duerme como una persona normal? Duerme, o sea, 6, 7, 8 horas.
Sí, sí, sí.
Entonces esa persona psicótica, durante ese periodo de 8 horas que duerme, ¿es psicótico o no?
Y cuando duerme... calculo que no, de ahí entramos a jugar.
No.
Bueno, es una persona. Es una persona.
O sea, volviendo a lo que dice ella, ¿no? O sea, entonces es el momento que uno lo tiene que es psicótico. ¿No? Claro, o sea, uno sabe lo que es un psicótico y uno experimentado, ¿no? Y todo eso, pero
pintando uno es pintor, no es psicótico, por ejemplo. O músico, o bailarín.
Sí.
O pues, sea, no sé.
Ya, el Buda dice en el Sutta Nipata de que son las acciones lo que hace de que uno sea carpintero, o que uno sea médico, o que uno sea ladrón, o que uno sea un santo. ¿No? O sea, las acciones es lo que definen los seres. Entonces, de acuerdo a las acciones, en el momento es lo que uno es. ¿No?
¿Puedo
decir algo?
La Marcela quería decir algo.
Bueno, sí. Usted, perdón, ¿usted
no,
quiere
no.
seguir?
Sí, diga, diga.
Ah, yo me parece un poco que comprender lo que el Buda habló de la mente es un poco difícil cuando se parte de concepciones diferentes como tiene la medicina occidental. Son irreconciliables presentadas así tal cual, ¿no? Porque, por ejemplo, la medicina occidental plantea de que la mente... Primero, yo creo que la medicina occidental y particularmente la psiquiatría no tiene una definición clara de lo que es la mente. Yo no soy psiquiatra, pero he leído bastante de psiquiatría y de psicología y nunca he encontrado una descripción tan detallada y precisa de la mente como en el budismo. Uh-huh. Entonces, eso ya hace una diferencia. Tener una definición clara de lo que es la mente y tener una definición que no es clara sobre la mente, sino que hay una priorización de lo material. Se trabaja sobre el tema del cuerpo, la mente surge del cerebro, no se sabe bien cómo es. Entonces eso ya hace una diferencia. Y además otra cosa que, si yo no entendí mal lo que estudié de budismo, lo que usted hablaba de la... los estados insanos, todos los factores mentales negativos como la envidia, el odio, todo eso, ¿no? No son parte constitutiva de la mente según el budismo, por eso los podemos eliminar de la mente, cosa que en la visión occidental no existe eso, por varios motivos. Primero, por una falta de definición tan precisa de la mente, y segundo, por la incomprensión de lo que es la impermanencia, o lo que también se habla en otras tradiciones del budismo que yo he estudiado un poquito también, que es el tema de la vacuidad, de que las cosas no tienen una existencia por sí mismas, por lo tanto no tienen una existencia permanente y sólida por el resto de la eternidad.
Claro.
Entonces comprender eso, que a veces la persona común intuitivamente lo entiende, a veces no es fácil para un occidental, y más de repente formado dentro de profesiones que tienden a cristalizar la realidad como algo rígido, insoluble y que tiene una existencia permanente. Por ejemplo, él sostiene que la enfermedad mental y la psicosis no tiene cura. La medicina occidental sostenía que la tuberculosis no tenía cura, que el cáncer no tenía cura. Uh-huh. Y hoy se ha descubierto la cura. Entonces, si bien son enfermedades físicas, entre comillas, lo que antes se veía como incurable, hoy se sabe que tiene cura. Entonces yo me plantearía en el tema de las enfermedades mentales, como occidental y profesional, hoy nuestra ignorancia sobre la mente hace que veamos la psicosis como incurable. Lo cual no quiere decir que quizás cuando nosotros logremos percibir la realidad de otra forma, encontremos cómo ayudar en la cura de la situación. Eso me parece por lo menos una actitud de humildad frente a la ignorancia, que me parece elemental y que brilla por su ausencia la mayoría de las veces en los profesionales. Y
considerar que la medicina también es un gran negocio.
Bueno, ese es otro tema, no entremos en eso, es más polémico. Pero, y otra cosa lo que iba, que el problema también de la formación en Occidente es que nosotros funcionamos en base a conceptos y no en base a ver la realidad directamente.
Ya, eso también.
¿Me entiende? Entonces, le cuento un caso concreto de un familiar mío que tiene un problema grave y los profesionales me lo etiquetan. Es tal cosa. Sí, genial. Como decir, es futbolista. Sí, pero el futbolista, vos no sabes si el tipo feliz, si llora, si come, si duerme. Entonces, no me interesan las etiquetas. Pero, ¿dónde está la imposibilidad? La imposibilidad de no poder observar la realidad directamente. Entonces, ¿cómo se define la realidad? Da un concepto. Pero era lo que descubríamos hoy meditando. La realidad es lo que yo observo directamente, la realidad es lo que es. Después los conceptos se elaboran sobre eso. Lo que pasa es que al desconocer cómo funciona la mente y la mente funciona tan rápido, nosotros vemos el resultado, que es el concepto, pero no vemos la realidad última, que se le llama el budismo, que es lo que es.
Correcto.
No podemos... Ahora, En psiquiatría, por ejemplo, hay un hombre que se llama Bruno Bettelheim que curó niños autistas. Él lo curó. Y hay un libro que se llama La fortaleza vacía, donde él describe cómo trata el autismo y cómo curó niños autistas, que llegaron a tener una profesión y casarse. Pero ¿cómo lo curó? Observando la realidad directamente. No etiquetándolos dentro de es autista, entonces no tiene cura. No, él observó cada niño en particular, cómo funciona, qué era lo que sentía, el lenguaje simbólico. Por ejemplo, los psiquiatras en general dicen que el lenguaje simbólico de los autistas o de los esquizofrénicos no es descifrable. Es descifrable, que ellos no lo entienden, es otra cosa. Este psiquiatra lo descifró en los niños autistas, por eso no pudo curar. Porque logró un contacto directo con los niños. Uh-huh. Entonces, es medio difícil.
A ver, usted puede decir algo.
Yo trabajo con pacientes psiquiátricos en rehabilitación psicosocial. Uh-huh. De la historia de muchos pacientes, surge que hay enfermedades como la esquizofrenia que aparecen o se manifiestan desde muy temprana edad. Es innegable, hoy por hoy se conoce que hay una herencia biológica, hay una determinación biológica. Y también es innegable que ciertos fármacos producen efectos muy beneficiosos. Uh-huh. Digo esto porque como que corremos el riesgo de decir todo lo que hace Occidente es incompleto, digamos, burdo, o como que es insuficiente. En muchos aspectos quizás sí lo sea. Uh-huh. Pero hay, de alguna manera, una base química que está presente, hay explicaciones a nivel de neurotransmisores cerebrales, en fin, eso es real y es integral. Y en el caso de las enfermedades que se manifiestan como en edades muy tempranas, como en la niñez o en la primera infancia, y que son de una evolución, digamos, difícil, el autismo puede ser un caso de ese tipo. Uh-huh. Que las explicaciones no son fáciles, no hay explicaciones fáciles. Mi inquietud es saber desde un punto de vista budista. Uh-huh. cómo explica la teoría budista estas determinaciones orgánicas que provocan enfermedades a veces muy graves. En el caso de hay casos de esquizofrenia realmente de muy difícil curación, al menos con los medios de los que hoy se dispone y con la mayor buena voluntad. Yo trabajo en un equipo multidisciplinario en el cual este tipo de trastornos no se miran desde una óptica biologicista o meramente, digámoslo, física. Se trabaja en base a talleres, se trabaja en un régimen de baja tensión. Se trata de potenciar las habilidades que aún ese tipo de pacientes pueda tener para poder manejarse en sociedad. Se trabaja la reinserción social. Ahora, acá no hay soluciones mágicas. No, no es tan fácil.
No.
Y los que tienen hijos con este tipo de trastornos lo saben muy bien. Pero la inquietud de fondo es, ¿qué dice el budismo?
Ya, está bien.
¿Qué explicación tiene para estos casos? Claro. Que tal vez desde la niñez o desde la herencia viene tan determinado.
Está bien. Ahora, primero, yo no sé si en algún momento transmití la idea, ¿no?, de que la ciencia occidental y moderna no es buena, ¿no? Esa no fue mi intención de ninguna manera. No, porque, de hecho, todos los tratamientos farmacológicos y todo eso, estoy consciente de que son muy útiles para tratar esto, en el budismo nosotros no tenemos ninguna herramienta de farmacológica, ¿no?, sino simplemente tratamiento de la mente, definitivamente, quiero aclarar eso, ¿no?, que en ningún momento. Ahora, el punto que que yo creo importante es la teoría, ¿no?, de la cuestión de la enfermedad mental. Y claro, nosotros no tratamos el tema de la psicosis y la cuestión de la esquizofrenia y todo eso, ¿no? Tratamos más la cuestión de los desórdenes afectivos, ¿cómo se llama? ¿O cómo lo clasifican? ¿Como neurosis?
Neurosis,
ok. Ahora, de acuerdo con el budismo, todas estas cuestiones orgánicas, ¿no?, pueden tener distintas condiciones, ¿no? Como aquí leí yo, que hay 7 condiciones. Pero una condición que puede ser importante es el karma pasado. El karma pasado. O sea, eso significa de que, por ejemplo, una persona, pues de acuerdo con el budismo, volviendo a la cuestión de la creencia correcta. O sea, la creencia correcta, de acuerdo con el budismo, es que la mente es una realidad diferente que la materia. Yo no sé cómo ustedes lo ven psiquiátricamente. Ustedes, psiquiátricamente, ¿cómo se ve eso? En la escuela que usted tiene.
No, desde la medicina que se aplica en el Uruguay es, si bien hay una definición de salud como un estado de bienestar biopsicosocial, si bien hay un encare, digamos, tan amplio, en la práctica muchas veces se caen en prácticas muy, digamos, de atacar los síntomas, como hoy se decía más temprano, ¿no? Atacar los síntomas, y gran parte de la psiquiatría en el Uruguay se maneja en base a esos manuales, como el que mencionaba
American Psychiatric Association,
DSM, manual de diagnóstico y estadístico. Entonces, sigue habiendo todavía una base que encara estas enfermedades desde un punto de vista químico, a nivel de tratamiento y de distintos procesos físico-químicos del organismo. Es el, digamos, el planteo más predominante.
Ajá. Porque si nosotros sostenemos de que la mente es un subproducto de la materia, entonces nosotros es muy difícil entender por qué una persona cuando es joven o adolescente tiene una tendencia a tener una psicosis o una esquizofrenia.
8 años.
¿No? O sea, ¿de dónde viene eso?
Claro.
¿No? Claro. De acuerdo con el budismo, si nosotros entendemos que la mente es una realidad diferente que la materia, entonces eso puede venir, o sea, de condiciones de vidas pasadas.
De vidas pasadas.
¿No? O sea, una persona que tiene una tendencia, digamos, a consumir alcohol, drogas intoxicantes, ¿no? O sea, eso puede tener un fuerte condicionamiento de una vida pasada. Entonces eso es el temperamento, de acuerdo con del individuo, de acuerdo con el budismo, tiene que ver con las acciones que el individuo realizó en las vidas pasadas. Lo mismo que en el presente, o sea, si uno, o sea, ahora en el presente se dedica a tal y tal cosa, uno va a tener cierta habilidad, ¿no?, o inclinación en el futuro, porque uno aprendió y hizo eso. Entonces, ese mismo principio en el budismo aplica, ¿no?, para las vidas pasadas. Entonces, por eso se dice de que hay ciertas condiciones de que pasan de una vida a otra. Entonces, uno se encuentra con personas que tienen una predisposición, ¿no?, y después se enferman. Entonces, ahí hay una cuestión orgánica, ¿no?, pero de acuerdo con el budismo tiene que ver con el karma pasado y también con condiciones presentes.
Sí, puedo decir algo. Yo pienso que cada uno ve la realidad como puede y como ha trabajado para verla. Entonces, pero igual, dentro de las diferencias que hay, porque la definición del budismo de lo que es la mente es una y la definición de Occidente es otra, el otro día leí algo muy interesante. Además, es como usted dice también, no es descartable que cada uno hace su aporte, ¿no? Por ejemplo, la medicina occidental, si bien
sí,
uno puede verla como limitada, pero por ejemplo toda la parte de medicación ha ayudado mucho en las enfermedades. Pero el otro día estaba leyendo una rama de la ciencia nueva que se llama epigenética. Entonces, ¿qué plantea la epigenética? La epigenética plantea que características o situaciones vividas, claro, siempre basado en la parte de lo material y la definición de que la mente es producto de la materia, ¿no? Son heredadas por nosotros. Por ejemplo, si yo tengo un familiar que vivió la guerra y pasó mucha hambre, yo herido esa sensación de hambruna y la puedo vivir en mi vida actual, siendo que no la experimenté directamente, sino que me viene a través de la herencia material, no sé, la de él, y así muchas cosas, que me llamó la atención porque era bastante parecido, a pesar de basarse en la materia, a un poco la explicación del karma, ¿no? De que cosas que de repente no están en esta vida.
Claro, lo que pasa es que como no es posible determinar por qué esa persona tiene esa condición, ¿no? Entonces, bueno, entonces uno puede.
Descansa en esa palabra, ¿no? Perdón, yo tuve una nieta que nace con muchísimos problemas y fallece. Entonces, frente a un angelito que vamos a decir que su mente no podía estar contaminada, es que uno se hace la pregunta. Es que tiene que haber reencarnación, tiene que haber karma.
Claro, o sea, bueno, de acuerdo con el budismo, o sea, para que exista una continuidad, ¿no? Es necesario postular la teoría, ¿no? De que la mente es una realidad diferente que la materia. Entonces, de acuerdo con el Buda, esa es la creencia correcta, volviendo a la cuestión de las creencias correctas, ¿no? ¿No? Entonces uno siempre vuelve al entendimiento de la cuestión de la enfermedad, ¿no? O sea que eso está, uno está dando vueltas sobre eso, ¿no? Pero eso no significa de que uno tenga la solución de acuerdo con el budismo a esto, ¿no? Porque ahora hay muchos de estos terapias cognitivas que se hacen a través de la práctica de atención. Incluso hay un libro que se llama The Mindful Way Through Depression. No sé si ustedes han escuchado hablar. Este es un libro que se ha publicado hace como 2 años, ¿no? De todas las terapias estas con la aplicación de estas técnicas budistas para tratar a personas, ¿no? Que tienen problemas de depresión y todo eso, ¿no? Y los resultados, ¿no? Y que se están teniendo, ¿no? También, por ejemplo, con la cuestión de los trastornos obsesivos compulsivos, ¿cómo? ¿Así se llaman? ¿No? Entonces por ejemplo hay un doctor de la Universidad de California en Los Ángeles que se llama Jeffrey Schwartz, que él trabaja con la técnica de la Vipassana, con pacientes que tienen desórdenes obsesivos compulsivos. Lo que él ha logrado demostrar es de que cuando las personas aprenden, o sea, a tener este tipo de forma correcta de relacionarse, ¿no? Con esta cuestión obsesiva compulsiva, hay un cambio en la química cerebral, ¿no? Y porque normalmente esos problemas son originados por un desbalance químico. Entonces, cuando uno le enseña de relacionarse correctamente con eso, hay un equilibrio nuevamente, entonces hay una mejora con relación a los síntomas. Y este doctor tiene un libro, que es uno de los últimos libros que escribió, que se llama The Mind and the Brain, la mente y el cerebro. Y él es un poco uno de los científicos modernos de que postula la cuestión de la diferencia entre la mente y la materia, como realidades últimas diferentes. Y él ha trabajado mucho con pacientes obsesivos compulsivos, ¿no? Sí.
Perdón, siguiendo con el tema que el compañero planteaba, a la respuesta budista ante si se debe en los desórdenes de tipo psicóticos, incluyendo autismo, a una situación de karma, ¿qué es lo que plantea el budismo? ¿Cómo hay alguna posibilidad de en esta vida hacer algo con esa persona que está? ¿Qué le sucede eso? ¿Qué es lo que podemos hacer?
Pues es posible. Es posible, pero es difícil, o sea, porque entender el funcionamiento del karma es algo muy difícil, de acuerdo con el budismo. Entonces, ahí en el budismo no tenemos un aporte, yo creo, concreto con relación a cómo, ¿no? Con relación a ese tipo de situaciones. Ahora, y volviendo un poco al tema de aquí del doctor. Por ejemplo, hay un documental de PBS en Estados Unidos que se llama The Medicated Child. No sé si usted alguno ha visto ese documental.
que es una situación, por ejemplo, en Estados Unidos, los niños, ¿no?, desde una edad muy joven, que tienen problemas de adaptación en la escuela y todo lo demás, y que tienen problemas de atención y todo lo demás, de que para hacerlos, o sea, poder funcionar en este cada vez ambiente más, no más difícil, más competitivo, o sea, empiezan a ser medicados con este tipo de drogas, ¿no? Y después, o sea, se convierten, ¿no?, cuando son adolescentes, en problemas prácticamente que no tienen solución, ¿no? Si ustedes, o sea, pueden ver este documental que se llama The Medicated Child. Sí. Es dramático, porque son millones de niños, ¿no?, que cada vez más, o sea, se los diagnostica con este tipo de antipsicóticos y drogas, o sea, que normalmente se le dan a...
médicos.
Sí, claro, son médicos, ¿no? Y los mismos médicos los entrevistan ahí, ¿no?
¿Y cómo no piensan los médicos que después de unos años puede tener trastorno?
Pero lo que pasa es que estos niños, como tienen problemas de adaptación en la escuela y de seguir todo esto,
¿no?,
esta situación.
¿No hay otro método?
Sí, porque usualmente está vinculado con el tema del déficit atencional. Cuando vos estás con un niño en clase y tiene, no sé, qué sé, lo quiere jugar, por ejemplo, y entonces va varias veces a la dirección, después lo pasan a la psicopedagoga, y la psicopedagoga lo deriva y le terminan dando una pastilla, pero es porque el sistema educativo es algo que está planteado que te quedes quieto en una silla y reiteres. Pero porque es parte de todo un sistema.
Ajá.
Que viene, o sea, atado de la sobreestimulación que le había dado.
Claro, pero los padres de estos niños se les plantea una situación imposible, ¿no? Porque una situación es de que los niños no pueden seguir, ¿no?, con toda la escuela normal, ¿no? O la otra situación es de que a lo mejor con este tipo de droga, antipsicótico o lo que sea, puedan, digamos, seguir, ¿no? O sea, que es una situación de...
Es un método de control. O sea, claramente.
Sí, sí, pero es una situación, o sea, ¿no?
Pero aquí se está planteando el tema de una sociedad está enferma, porque tiene metodologías enfermas, o sea, que conducen a la enfermedad. Obviamente que una enfermedad, una sociedad enferma, o sea, que está diseñada para conducirse de una forma enferma, educa de una forma enferma y conduce, por tanto, a una enfermedad.
Sí.
Es un círculo vicioso.
Sí, claro.
Acá estamos hablando entonces... No sé cómo está la conexión, pero estamos hablando no de un individuo, sino de toda una sociedad,
sistema.
De un sistema.
Es un sistema.
Que un sistema que está enfermo, la persona sana parece enferma. Claro, hay que estar enfermo para parecer sano, ¿no? No sé cuál sería
la
¿Puedo agregar algo a lo que dice? Además también está el tema de si la enfermedad mental son los factores mentales negativos, como el odio, la envidia, los celos, la crueldad. ¿Quién está sano? Entonces, ¿quién cura a quién? Ese es otro problema, realmente.
¿Quién cura a quién?
Realmente, porque, por supuesto, hablando de grados y todo, pero...
¿Quién cura a quién?
Si alguien no hizo el caminito de salida, ¿cómo está preparado para guiar a otro?
¿Cura para dar el camino?
O sea que nadie está calificado para curar a nadie.
Sí, son muy pocos. Mira,
me parece
que es
la revolución social.
Antiguamente.
No, la responsabilidad individual.
Antiguamente los latinos decían: ¿quién custodia al custodio? Ella hablaba de una sociedad de control. Creo que de control, la definición es así. Es posible que todo esté enfermo, como decía hace un ratito, hace un minuto, para controlar mejor, porque es más fácil controlar algo que está enfermo. Entonces. Se planta la semilla de la enfermedad para que se obtenga una planta enferma, como si fuera una planta de estas en que se plantan ahora, ¿cómo se dice?
Transgénicas,
para obtener un producto que se puede, que hay que vender la semilla después, porque si no, no tenés semilla para que crezca de vuelta la planta. Y bueno, entonces, se planta una sociedad, una planta enferma, para que, a propósito, obviamente que la que lo hace es una sociedad que está enferma. Necesariamente.
Menos nosotros que estamos buscando
seguimos
la salida.
Estamos todos igual, yo creo. Pues como podemos ver, o sea, y por todas las participaciones que ha habido, ¿no? Es un tema bastante
complejo
y que no es fácil, ¿no?
No.
¿No? Con relación a esto, ¿no?
Pero lo interesante...
Pero yo creo que el aporte del budismo es más que todo en el campo de estas cuestiones de neurosis y depresión y todo eso, ¿no? Y bueno, y de hecho ya hay bastante gente que está trabajando con este tipo de terapias cognitivistas, ¿no? A través de este tipo de cosas. Ustedes pueden leer este libro que le dije, de Mind on the Brain, y este de Mindful Way Through Depression, o sea, para que más o menos vean, ¿no? O sea, entonces, esta gente aparentemente está partiendo de esa teoría correcta, ¿no? Que es, o sea, de que uno no tiene una reacción hábil con relación a las experiencias, ¿no? Pero cada vez más prominente, o sea, yo ahora en Tailandia, una de las pláticas que di acerca del budismo y la modernidad, el año pasado hubo una reunión en Grecia de ¿cómo se llama?, de la Asociación Mundial de la Salud. Y una de las cosas que dijeron ahí es de que en los próximos, creo que 10 años o 15 años, la enfermedad más prominente va a ser la depresión. O sea, que ya no va a ser, o sea, digamos, el cáncer o enfermedades físicas, sino que la depresión va a pasar a ser, o sea, entonces eso es algo, o sea, realmente, ¿no?, aterrador, ¿no? O sea, de que ahora va a ser una enfermedad psicológica, ¿no?, un problema físico, ¿no?, el problema más serio de la humanidad. Entonces es importante tratar de entender, ¿no?, porque, como usted dice, hay condiciones, a lo mejor sociales, de que están, digamos, generando, no solamente orgánicas o genéticas, ¿no?, que haya que se está yendo una explosión en este tipo de problemas afectivos como la depresión, etcétera. Entonces hay un problema, ¿no?
Aquí se funde lo que usted decía bastante antes, ¿no? Aquí hay una confusión, no sé si una confusión, pero por lo menos se entraban asuntos axiológicos, asuntos de valores, con asuntos ontológicos, o sea, con asuntos del ser. ¿En qué medida los valores determinan lo que es el ser? O sea, ¿en qué medida una sociedad puede elegir la enfermedad y por lo tanto provocar, generar productos enfermos? O sea, que son ontológicos.
No, o sea, de acuerdo con el budismo hay una relación directa entre eso. O sea, mientras menos ética haya, más problemas psicológicos hay. O sea, si, de hecho, o sea, eso yo no lo leí, pero por ejemplo el Buda dice, ¿no?, establece este tipo de relación. O sea, mientras menos ética sea la sociedad, mientras más desigualdad haya en una sociedad, mayor problemas psicológicos hay en esa sociedad, ¿no? Si, de hecho, en el Sutta Nipata, si quieren les doy unas referencias canónicas, en el Sutta Nipata el Buda dice, aquí está, en el Sutta Nipata dice de que en la antigüedad solamente había tres enfermedades: deseo, hambre y vejez. Eso es lo que el Buda dice, eran las tres enfermedades: el deseo, el hambre siempre ha sido y la vejez. Pero después el Buda dice que debido a que los hombres fueron perdiendo los valores éticos, entonces el número de enfermedades se fue incrementando, ¿no? Y en el Digha Nikaya, en el Chakravati Sutta, el Buda dice de que cuando los gobernantes, ¿no?, fracasan en su deber de proveer las necesidades básicas y necesarias, ¿no?, a la gente, ¿no?, eso es una condición, ¿no?, para que haya un deterioro ético, digamos, en la sociedad y que haya cada vez más enfermedades mentales. Entonces en el budismo hay una relación entre ética y enfermedad mental, que por supuesto de que no tocamos eso, ¿no? Pero
bueno, pero usted mencionó en un momento que los Apusala, una de las características era que eran éticamente reprobables.
Sí.
Además, hay otra cosa interesante del budismo, me parece, el tema del sufrimiento, porque el budismo no plantea un juicio hacia la maldad o hacia la crueldad o hacia el odio, sino que plantea que eso produce sufrimiento. Entonces, eso, pero eso también cambia la óptica, porque la persona que, por ejemplo, cuando él hablaba de que despide al otro, ¿no? O sea, que hace una actitud, tiene una acción incorrecta, motivado por un factor mental negativo, él es la primera víctima de eso. Porque la persona que siente odio es el primero que sufre por el odio. O la persona cruel se priva de ser, de tener amor benevolente, porque no pueden coexistir la crueldad con el amor benevolente. Entonces, la primera víctima de los factores mentales negativos es la persona que los experimenta. Y bueno, y después por bueno, consecuencia produce sufrimiento en los demás. Y voy a quebrar una lanza.